Bueno, pues bienvenidos los pocos que estamos esta noche, la última semana de conferencias sobre este tema de los testigos de Jehová. Y esta noche para hablar concretamente sobre cómo ayudarles, cómo evangelizarles y cómo ayudarles en la integración a la iglesia local. Consideraremos algunas pautas, algunas enseñanzas que la Biblia tiene que darnos al respecto. Muy bien. Vamos a pedir la bendición del Señor como siempre. Nuestro Padre en los cielos, damos gracias que de nuevo podemos tener un día de vida más y gozarlo en tus caminos y en tus senderos, y meditando en tu palabra y en tu ley, Señor. Esta noche que estamos reunidos, unos pocos de tus hijos también, para tocar este tema de cómo evangelizar a los llamados testigos de Jehová, que tú nos ayudes a entender bien, a captar bien cualquier asunto que tú nos reveles o nos muestres en tu palabra al respecto. Siempre con humildad de mente nos acercamos a ti pidiendo ayuda y guía en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Pues, en primer lugar, yo quería tocar el asunto de cómo ayudar a los testigos. En realidad, cualquier otra persona de cualquier otro trasfondo que deseemos ayudar, las pautas que vamos a dar ahora podrían realmente servir también. No creo que esto pueda ser solamente un croquis pensando absolutamente en los testigos de Jehová, que puede servir para ayudar a personas de otros trasfondos. Creo que en todo caso debemos pensar todos en la actitud que el Señor Jesucristo ha tenido, ha demostrado al venir a la tierra a ayudarnos a nosotros. Quiero decir con esto que si nosotros no tenemos la actitud de servicio que caracterizó al Señor Jesucristo, difícilmente podremos ayudar en realidad a personas que vienen de trasfondos tan difíciles como los testigos de Jehová. Y cuantos más años hayan estado allí en la organización, más difícil será, por lo menos mirándolo desde un punto de vista humano, ayudarles con eficacia o con resultados más o menos inmediatos. Si nosotros pretendemos ayudar, por ejemplo, a un testigo de Jehová, sin bajarnos de nuestro pedestal de entendimiento de las cosas, procurando que lo más pronto posible él tiene que corregir y cambiar y avenirse a nosotros y a nuestra forma de entender, va a ser difícil ayudar. Por lo que mismo apóstol Pablo expresó, imitando perfectamente la actitud del Señor Jesucristo, que se despojó de su gloria, se hizo hombre, se hizo siervo, para ayudarnos a nosotros. La humildad que caracterizó, que estuvo con el Señor Jesucristo en todo momento, debe caracterizarnos a nosotros también. Es decir, no puede faltar verdadera y auténtica humildad en ninguna persona que pretenda ayudar a otros a conocer el Evangelio de la salvación, pero especialmente viniendo de lugares difíciles, con mentes ya muy marcadas, traumatizados por las situaciones que vivieron y por todo lo que les costó tal vez salir de aquel lugar, si es que ya han salido. Tenemos que pensar como Pablo pensó y reflejó, me parece, muy correctamente, por supuesto, en 1 a los Corintios capítulo 9. Creo que lo que vamos a leer ahora en 1 a los Corintios 9, del 16 hasta el 23, es un reflejo de lo que el apóstol Pablo hizo en imitación del Señor Jesucristo. 1 a los Corintios 9, 16 al 23. Es que Pablo está asimilando la misma actitud. Él dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. En este versículo 18 yo suelo enfatizar que Pablo presenta el Evangelio de Cristo, que es lo que hemos sido llamados a presentar también todos nosotros. Pero en cuanto al método, todavía lo que sigue nos ayudará mucho. Versículo 19, por lo cual dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Así que, comentando un poquito estos versículos, Pablo anuncia el Evangelio, pero haciéndose siervo de todos, comprendiendo al judío y entonces tratando de ayudarle, comprendiendo al griego y entonces tratando de ayudar al griego. No hay manera de ayudar a una persona sin comprenderla bien. Y si nosotros no la comprendemos bien, entonces no nos podemos rebajar, por decirlo así, a la altura de ella para que nos pueda dar la mano esa persona. No es posible si no la entendemos bien a esa persona. Y todos sabemos nosotros que, en parte, la estrategia del apóstol Pablo en su día es que él sabía muy bien qué es lo que corría en cuanto a cualquier clase de enseñanza en todo momento. Como nosotros también, los cristianos evangélicos, debemos estar siempre muy al tanto de qué es lo que está ocurriendo, qué es el viento de enseñanza de hoy y pueda serlo el de mañana, para poder ir siempre sobre las circunstancias tratando de ganar individuos. Porque es que si no estamos entendiendo bien todo ese proceso de cosas, no podríamos alcanzar a las personas. Esto es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Así que, si una persona dice, bueno, yo deseo ayudar a los testigos de Jehová, o, como se dice a veces, siento carga por ellos, entonces tiene que tratar de comprenderles lo mejor posible. Y esto no es tarea sencilla, es difícil. Implicará leer, implicará escucharles, implicará hablar con unos cuantos de ellos que han tenido la experiencia de estar allí, y salir con la ayuda del Señor. Todo esto sería parte de la implicación. Y luego experiencia. Implicará experiencia en el trato con ellos, a veces decepciones, e ir aprendiendo sobre la marcha. Implicará mucha oración al Señor, pidiendo sabiduría, pidiendo entendimiento de todo lo que la palabra de Dios tiene que decirnos al respecto. Reflejemos, pues, la actitud de Pablo, que fue la actitud del maestro. Hacernos siervos de todos, que podamos decir al judío judío, al griego griego, al que viene del catolicismo católico y al que están los testigos de Jehová, testigo de Jehová, y así por el estilo, entendiendo bien. Cuando hace años los mormones vinieron a nuestra casa a predicarnos ellos a nosotros. Entonces, por supuesto, nosotros sabíamos poco acerca del tema de los mormones. Así que mi esposa y yo les hicimos entrar. Y esa primera noche les escuchamos. Simplemente no dijimos prácticamente nada. Nos identificamos como lo que éramos, todo. Nuestras Biblias las sacamos ahí, pero les escuchamos. Ellos dijeron que tenían otra parte, otra segunda conversación que explicarnos, y quedamos en otro día, la próxima semana. Y ellos vinieron y escuchamos también la segunda parte. ¿Por qué? Porque sencillamente no teníamos casi terreno común, no conocíamos bien quiénes eran, etc. Entonces nos interesamos en el libro mormón, nos dejaron uno, por cierto nos lo regalaron, y entonces empezamos a leerlo y avanzar en este libro, a ver, comparando con lo que conocíamos de las escrituras. Pasó una semana más y entonces tuvimos preguntas. Nosotros todavía no empezamos una conversación en serio. Empezamos a hacerles preguntas. Y así digo, de verdad, pasaron unas cuantas semanas en este plan hasta que finalmente, cuando nosotros entendimos que ya teníamos un conocimiento para entrar en cierto modo en conversación, nosotros entonces empezamos. Duró 6 meses estas conversaciones con ellos. Y finalmente, cuando nosotros entendimos que ellos ya no querían aceptar la Biblia como palabra de Dios completa y no querían aceptar lo que es en realidad el Evangelio y la salvación solo en Cristo y nada más, etcétera, y nada de obras, entonces ellos dijeron que tenían que irse, que habían sido llamados a otro lugar por la misión, etcétera, etcétera. Se despidieron cordialmente, pero unas cuantas semanas después los seguíamos viendo por la zona. O sea que entendimos que había sido una excusa para despedirse elegantemente. Quiero decir que entonces es bueno, pues, atisbar, ver, cerciorarse, buscar información, no saber 4 versículos y ya enseguida lanzarlos, como ocurrió en cierta ocasión cuando me presentaron a un hermano que era pastor de una iglesia en España y dijeron, mire, este es el hermano Orellano y él da seminarios a veces, si la iglesia lo solicita, sobre este tema tan complicado o delicado. Y el pastor dijo, mire, yo tengo 4 textos y con esos 4 textos espabilo a todo el mundo que viene a mi puerta. Así que dije, bueno, ahí ya no cabe más que decir, ¿no? Ni valía experiencia, ni valía casi nada. Él pensó que eso era así y él con esos 4 versículos, testigo que venía, los pasaba a todos por la misma horma. Fuera uno, fuera otro, él tenía los mismos 4 versículos preparados. Esto no era necesariamente pues hacerse a cada circunstancia y a cada individuo según la necesidad. Yo quisiera explayarme un poco más en las implicaciones envueltas en hacerse siervo de todos para ayudar, verdaderamente ayudar, porque si no, ¿qué hacemos? Aún la Biblia nos dice a nosotros los creyentes que todo dicho aún entre nosotros sea para edificación, pero creo que este principio puede extrapolarse un poco y que también cuando hablamos con otras personas del Evangelio, de la buena nueva de salvación, que todo lo que digamos sea también para edificación. Pienso yo que debería ser por lo menos el lema, o plantearlo con ese propósito, en esa dirección. Yo creo que una cosa, que es la que estamos diciendo, como la primera cosa que deberíamos tener en cuenta, es estar bien preparados doctrinalmente sobre lo que creen esas personas, la vivencia de ellos, lo que hacen, por qué lo hacen, todo esto, ¿no? Y respaldando esta idea de que es muy bueno, en primer lugar, estar bien preparados, cito las palabras del apóstol Pablo al joven Timoteo, que quizá ya en ese tiempo no era tan joven, 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15, quizá ya hemos citado en alguna otra conferencia este mismo texto, creo que sí, pero 2 Timoteo 2:15, el apóstol recuerda esto a Timoteo, y también, por lo tanto, a nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y destacaría aquí, pues, hermanos, amigos, la palabra diligencia. Seamos diligentes en este asunto de servir como obreros manejando la palabra de Dios. Como dice la versión antigua, que traza bien la palabra de verdad. Una palabra que correspondía al trabajo que tenían algunos sastres o el trabajo mismo que tenía Pablo de hacer tiendas de campaña, que requería que trazara bien los trozos para casarlos y finalmente ver una tienda montada. Si quería ver algo bien hecho, tenía que calcular primero y entonces cortar pero cortar cuando estuviera seguro, si no estaría desperdiciando mucho material. También nosotros, usando la palabra de Dios, tenemos que ser como aquellos sastres o aquellas personas que hacían tiendas de campaña. Primero pensar bien, estudiar, orar, enfocar y entonces usar el versículo, la cita, bien usada. Ni fuera de contexto, ni fuera de gramática, ni fuera de contexto bíblico, ni histórico. Bien usada la cita, ¿no? Que tenga un poder de convicción ahí, por ser usada correctamente. Yo me acuerdo cuando era niño, y todavía estaba, por supuesto, en los testigos de Jehová, que mi padre tenía de vez en cuando algunas charlas con curas o sacerdotes, y algunas de estas charlas me llevaba a mí. Y por lo tanto recuerdo y recordaré siempre la clase de argumentos que él usaba para atacar al cura. En una de las ocasiones, y lo hacía casi siempre, uno de los primeros textos que usaba tenía que ver con Lucas, donde decía que cuidado con aquellos que llevan ropas largas, faldas largas, ¿no? Y lo usaba para atacar el sayo del sacerdote, ¿no? Mi padre sacaba eso del texto, del contexto, de la historia y de todo lo que hubiera que sacarlo. Él solamente veía que eso pues caía bien. En ese caso parece que le venía a la mano usar ese versículo, ¿no? Entonces, estar bien preparados. Ahora, una persona puede estar bien preparado con bastante conocimiento de la palabra, incluso con buenos textos que usar continuo, pero no estar dispuesto a lo que Pedro nos dice en su primera epístola, capítulo 3, versículo 15, como algo indispensable que debe caracterizar al siervo de Dios. Podríamos tener lo uno sin lo otro. Y no, deben ser las dos cosas. Por eso, leamos lo que dice aquí el apóstol Pedro, que luego veremos cómo Pablo también usa el mismo argumento. Pero en todo caso, Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, dice el apóstol aquí: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Primero dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy contundente aquí el apóstol. Lo que Pablo nos había dicho lo vuelve a decir él: que estemos preparados. Bien, pero que cuando tengamos que hacer defensa de nuestra fe y exposición de nuestra esperanza, que lo hagamos con mansedumbre y reverencia. Y por si a alguien se le ocurría pensar que esto no era posible hacerlo con todos, ser educado, ser correcto, ser amable, él dice: ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que no se nos olvide este punto. Debemos ser siempre amables, siempre corteses. Nosotros no podemos coaccionar el Evangelio a nadie, no tenemos esta autoridad. Dios no nos ha dado esa autoridad, nos ha dado la autoridad de exponerlo con claridad, con sencillez, con humildad, con amabilidad. Pero hasta ahí llega nuestra función. Ya no podemos presionar ni psicológicamente y menos físicamente a la persona al respecto, porque ya lo demás queda en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo. Y debemos entender y tener siempre eso muy, muy claro. Pero parece ser que lo mismo que ocurre hoy entre algunos de nosotros, pues ocurría antaño. Yo digo a veces que hay hermanos nuestros que todavía están un poco chapados a la Segunda Guerra Mundial y usan aquellos pertrechos también en el guerrear espiritual, ¿no? Aquellos métodos de entonces, aquellas formas antiguas que no se corresponden con lo que la palabra de Dios nos dice, pero bueno, que sean poquillos los que lo hagan, que la mayoría de nosotros estemos bien preparados y hagamos con elegancia la obra que el Señor nos ha dado. Y que tenía que haber esos casos porque el apóstol Pablo, dando instrucción, de nuevo me refiero a Timoteo, le menciona esa cuestión de la contención, de la polémica, y le recuerda que esto no es la misiva, o no es la misión, mejor dicho, del siervo de Dios. Mirad en 2 Timoteo otra vez, capítulo 2. Y qué palabras tan claras, ¿eh? Y qué mensaje tan conciso nos da aquí el apóstol. Capítulo 2, versículos 23 al 26, donde dice: desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, comparando esta cita con la del apóstol Pedro, vemos cosas muy parecidas. Lo que dice de la mansedumbre, lo que dice de a todos, amable para con todos, como decía el apóstol Pedro. Sí que es muy importante que nos planteemos eso. Y si esa persona, pues Dios la conoce como que es suyo, pues esta será la manera de sintonizar esa persona con el pueblo de Dios a través de un siervo suyo, ¿no? Que ojalá fuéramos tú o yo. Que el Señor nos use mucho para hacer esta obra de llevar el Evangelio a las personas en este sentido que la Biblia expone, por si quizás se arrepientan. Por si quizás se arrepientan. Que este sea el acicate para que aquellos que son, que Dios conoce que son suyos, pues que empalmen con nosotros y que digan, hombre, tiene que ser esto, no puede ser otra manera. Si no entendí muy bien la doctrina, pero por lo menos esta simpatía, esta amabilidad, esta firmeza en la fe, esto me llama la atención a mí. Aquí tiene que haber algo detrás de eso. Porque, como hemos dicho, la gente tiene psicología. Aunque no entienda muchas cosas de la doctrina, y por supuesto que no las entiende. Y pasarán meses, aun cuando ella crea en el Evangelio, otras cosas tendrán que irse perfeccionando, porque hay que crecer en el conocimiento también, dice el apóstol Pablo. Aún nosotros estamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo y tenemos que seguir acudiendo a la palabra de Dios, fuente inagotable de este conocimiento. Y otra cosa en cuanto a este asunto tiene que ver en evitar todo lo que pueda contribuir a esto que dice aquí el apóstol, a ser contencioso, a algo que pueda terminar en alguna forma de pelea, evitar todo lo que pueda contribuir a un ambiente contencioso. Ya aquí dice que debemos ser amables. Pero parece ser que cuando alguno de nosotros insiste en esto de forcejear y de al final subir la voz y de al final acalorarnos un poco con el otro y terminar un poco en malas maneras, a mí me da la impresión de que quizá no se están entendiendo bien algunas cosas bíblicas. Por ejemplo, aquello de que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, ¿no? Quizá eso no se entiende bien. O no se entiende bien lo que el Señor está diciendo también en Juan capítulo 16. Si yo estoy buscando textos muy rápido, pues podéis seguirme, aunque no lo busquéis en vuestra Biblia. Pero el versículo 12, para que veamos el tacto que el Señor tenía con sus mismos discípulos, cuando dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Porque en estas conversaciones que tenemos a veces con personas que vienen de ciertos trasfondos, y se empieza una conversación, podríamos llamarla bíblica, pero más o menos quimérica. Y entonces, de un punto se suele pasar al otro. En estas conversaciones quiméricas ocurre esto. Se suelen tratar 6 o 7 temas. ¿Se ha hablado de todo o no se ha hablado de nada? Son cosas que no sirven, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puedo yo, a una persona que tengo delante, tratarle 7 temas diferentes? Como hizo aquella misionera, ¿no? Que había tratado como 7 temas con aquellos testigos. Habían estado 5 horas y una noche sin dormir porque ya no pudo dormir de los nervios que había cogido aquella noche. Ni con oración pudo dormir aquella noche. El Señor dijo, aprende la lección, ¿no? Pues eso es imposible, esto no se puede hacer. Si yo tengo mucho que enseñar a una persona que acepta el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que sí, pero yo no le puedo enseñar a esa persona todo de golpe. Y aún aceptar una cosa bien aceptada podría tratar semanas o quizá meses. Esto debemos entenderlo. Ahora, si el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que tenía muchas cosas que decirles, pero que ahora no las podéis sobrellevar, pues quizá nosotros deberíamos tener ese tacto también con personas que están nuevas en el Evangelio, que a lo mejor lo están aceptando, pero luego lo otro lo tendrán que ir asimilando con el tiempo. Quizá esta idea de que el Espíritu Santo hace cosas así milagrosas constantemente no sea correcta tampoco. Ve que el Espíritu Santo, él mismo, es paciente, porque uno de los frutos, o una de las señales de ese fruto del Espíritu, es la paciencia. Y los que hemos salido de esos sitios, y el Señor ha tenido esa paciencia con nosotros, y hemos tardado tanto tiempo en asimilar ciertas cosas, pues le hemos dado las gracias al Señor por la paciencia que ha tenido con nosotros. Pero ahora nosotros quisiéramos tener esa paciencia con otras personas, y quisiéramos decir a todo el mundo, no, que yo tardé mucho, y no era de los más tontos. ¿Verdad? Entonces, lo mismo que Saulo de Tarso, pues tuvo un tiempo, para ponerse al día con cosas de la palabra, con profecía y con los asuntos de la iglesia, etcétera, etcétera. Así que debemos asumir estas verdades y entenderlas bien. Ahora, ¿por qué será muy importante para nosotros tomar en cuenta esto al ayudar al testigo? La actitud del siervo, la actitud del Señor, ser humilde, hacerse a cada uno entendiéndole bien. Entonces, no enfocar todo el conocimiento de golpe. Tener siempre amabilidad. ¿Por qué es importante tener en cuenta todas estas metas y actitudes? Pues por lo que dice el Señor Jesucristo. Él, hablando de que Él es el buen pastor, el pastor propio, el excelente pastor, dice en Juan 10:5, al extraño las ovejas no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si nosotros actuáramos de esa manera, no imitando la humildad del Señor, ni haciéndonos siervo como Él, ni adoptando la actitud del apóstol Pablo y el consejo de ser amables para con todos, creo que nuestra voz no sería la voz del pastor propio, que sería muy distorsionada la voz del pastor propio. Pero la Biblia dice que la oveja escucha la voz del pastor propio, pero nosotros no escuchamos al Señor Jesucristo dando voces literales. Ahora, quiere decir que el Señor Jesucristo, entre otras cosas, nos usa a nosotros como embajadores del reino, que estamos haciendo una obra en nombre de Él aquí en la tierra, una cosa que implica mucha responsabilidad de parte nuestra. Y Él dice, Él garantiza, las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ahora nosotros, si queremos ir con la caña de pescar, a pescar, por decirlo de esta manera, pues entonces tenemos que ver y estudiar las técnicas de esa pesca, ¿no? Y para que seamos buenos instrumentos en las manos del Señor, obedeciendo todo lo que Él dice al respecto en su palabra. Ahora, muchos nos han hecho la pregunta, es que yo no sé de qué hablar entonces con un testigo. Generalmente lo que ocurre es que él viene a la puerta, yo me identifico como evangélico, por ejemplo, y entonces él suele decir, ah, ya, pero ustedes no, ustedes son los que creen en la Trinidad y en esto y en aquello, y entonces suele ser el testigo el que saca el tema de qué hablar. En este asunto, generalmente el evangélico, quizá de término medio, cae en la trampa, y entonces se empieza ahí una conversación que muchas veces acaba en polémica o no acaba la conversación. Y claro, cuando a veces nos cuentan estas experiencias, pues nos dicen, es que yo no sé de qué hablarles, ¿no? ¿De qué les hablo? ¿Qué me aconseja usted que yo les diga a ellos, ¿no? Recordemos de nuevo que nosotros, la comisión que hemos recibido es la de presentar el Evangelio. Pablo dice que él les anunciaba el Evangelio. Él predicaba a Cristo crucificado, resucitado, glorificado, con todas las implicaciones que ello conlleva y la salvación que esto significa para todos los que ponen fe en él. Él centraba en Cristo. Él era cristocéntrico. Yo no creo que solamente cuando él predicaba a los hermanos o escribía cartas. Creo que era cristocéntrico en su mensaje también. Y creo que nosotros debemos ser más cristocéntricos en nuestro mensaje. Porque si nos vamos a ciertos asuntos de la escatología, no necesariamente estamos siendo cristocéntricos en esos puntos. Y como he dicho en otras conferencias, a lo mejor incluso en algunas cosas en que nosotros mismos tenemos varias escuelas, porque quizá la Biblia no se define del todo como nosotros quisiéramos al respecto y llegamos a diferentes conclusiones o por lo menos diferentes matices en las conclusiones a las cuales arribamos. Ahora, nos ayuda a entender de qué hablarles cuando consideramos estos hechos. Más de 4 millones de testigos de Jehová no se consideran, según su teología y doctrina, hijos de Dios. Esto un testigo de término medio a lo mejor no te lo acepta, porque él mismo a lo mejor no ha llegado ni a entender eso, pero es la doctrina oficial de la organización enseñada hasta hoy mismo en la Atalaya, que enseña que los de la grande muchedumbre, la gran muchedumbre de las otras ovejas, son no hijos de Dios, sino amigos de Dios, como lo era Abraham, con la misma esperanza que Abraham, que tenía la esperanza de vivir en la tierra solamente y nada de estar con Cristo reinando con él, ¿no? Haciendo una dicotomía de esas dos cosas, Entonces, no, los de las otras ovejas no son hijos de Dios, solo amigos. Los de las otras ovejas no son miembros de la iglesia de Dios. Solamente los 144.000 son miembros de la iglesia de Dios. Esto se decía muy bien en el libro azul de ellos, La verdad que lleva vida eterna. Y esto ya en el otro libro que ahora actualmente se está usando en la enseñanza a los catecúmenos, el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, ya esto lo presenta un poquillo más flojo, que no se capte. Ellos son cautos en cambiar de un libro a otro y hacen ciertas correcciones según la experiencia que van asimilando. Porque, claro, este es un punto fuerte, decirle a una persona que no es miembro de la iglesia, de Dios, de Cristo. Entonces, bueno, así queda mal. O alguien que coja ese libro de cualquier otro extracto de la sociedad, de la cristiandad, puede decir, caray, este libro. Entonces lo han puesto más velado. Pero es exactamente la teología de ellos hasta hoy mismo, 100%, que no son miembros de la iglesia de Dios. Y la consecuencia, y es también su teología, que los de las otras ovejas, esos 4 millones de personas, o más de 4 millones, no son hoy justificados por la sangre de Jesús. En uno de los dibujos recientes que he visto en una atalaya, presenta a Cristo en el madero, y entonces se ve aquí unas poquitas personas que dice que representan al resto ungido, con esperanza de reinar con Cristo, esperanza celestial, y luego un poco más allá se ven bastantes más personas que dice que representan la grande muchedumbre de otras ovejas. Entonces yo estaba pensando, porque tienen a Cristo ahí crucificado, estaba pensando que la sangre de Cristo no tiene el mismo poder para todos, ni aun teniendo y ejerciendo fe en él. Y dices, pero qué lamentable, qué dibujo tan nefasto y qué dibujo tan contradictorio. Se entendería que este sacrificio de Jesucristo se ha hecho sin tener en cuenta clasificaciones de gentes y cristianos, ¿no? Pero ahí están pintando a un Cristo, el dibujo parece bonito, y yo creo que el testigo que lo vea no va a caer en ello, ya lo creo que no caerá en ello, por esa venda que tiene delante, ¿no? Entonces, si esta es la realidad, con más de 4 millones de los testigos de Jehová, ya que solamente he visto en la última atalaya que 8.600 participaron del pan y del vino en la última cena del Señor que ellos celebran. Solo 8.600 y algunillo más, 8.600 y pico, se consideran hijos de Dios hoy, de los 4 millones y pico de testigos. Solo 8.600 se consideran miembros de la Iglesia de Dios. Solamente 8.600 testigos de los 4 millones se consideran hijos de Dios justificados por la sangre de Jesucristo. Lo demás todo es relegado al milenio. Todo ocurrirá allí. Pasa Armagedón si te llevas bien con ese resto y colaboras con él fielmente. Pero es durante el milenio que los rollos serán abiertos, nuevas instrucciones del Señor, tú tendrás que empezar a cumplir lo que dicen esos nuevos rollos que se abrirán, y luego después del milenio pues hay una prueba final, y si la pasas, al final habrás ganado la vida eterna. Pero al final queda ganada. Al final queda ganada, que es lo triste. ¿Quién de nosotros ha ganado la vida eterna? Que entonces ya no es un don de parte de Dios. Por lo tanto, en vista de esa situación tan triste, yo creo que lo prioritario cuando nosotros contactamos con un testigo, o él con nosotros, porque nos hace el favor de venir a nuestra puerta, Entonces es hablarle del tema de la salvación y los privilegios básicos que por la fe en el nombre de Jesús tiene cualquiera. Y yo no quisiera hablarle de otras cosas a esas personas. Primero, ¿qué significa la salvación? ¿O qué significa la muerte de Jesús para esas personas? ¿Qué significa su sangre derramada? Y entonces, explicárselo. Yo creo que eso es el Evangelio, explicárselo. Y yo les digo cuando vienen a casa, mi esposa y yo les decimos que el tema que nosotros creemos que preocupa a cualquier humano, el que más preocupa, es la salvación, porque esto es lo que se ve en el mundo hoy, lo que ellos dibujan perfectamente en Atalayas y Despertats, ¿no? Bien, esto es una tristeza, una ruina, guerras, hambres, todo eso. Bien, ahora la pregunta es cómo se sale de esa situación, dónde está la salida. Y aquí entra el plan de la salvación, y aquí entra en el plano, por supuesto, Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Textos entonces que se pueden usar? Pues nosotros creemos firmemente que no hay salvación en ningún otro, porque no se ha dado ningún otro nombre debajo del cielo. Hechos 4.12 es un buen versículo, o similar. Hechos 4.12 o cualquier otro parecido. Pero quizá todavía mejor, porque mata dos pájaros de un tiro, es Efesios 2.8.9, porque no solamente dice lo que significa la salvación, sino lo que no significa la salvación. Muchos de los testigos conscientemente no te van a aceptar que ellos creen que la salvación es por obra, pero subjetivamente sí es por obras. Eso va intrínsecamente alineado en la formación del testigo. Y todos sabemos bien lo que nos dice la palabra en Efesios 2.8.9, que yo leo rápidamente, pero es un texto maravilloso para usarles. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí coloca las obras donde deben estar, como resultado de, no como iniciación de la salvación. Las obras no inician nunca la salvación en el hombre miserable y caído, ¿verdad?, que somos nosotros. Pero cuando uno ha nacido de nuevo, cuando uno ha experimentado esa salvación, entonces ahora vienen las obras como resultado de lo que ya somos. Somos salvos no por obras, pero para obras. Esto también lo recordamos a veces a los hermanos, estas dos preposiciones, que tampoco olvidemos que ciertamente, si nuestra fe es viva, cierta, pues entonces estas obras tienen que estar ahí, no porque las estemos imaginando, es que vienen como fruto lógico de lo que somos, ¿no? Y no para nada más, y para la gloria de Dios, por supuesto. Pero aparte del tema de la salvación que nos gusta a mi esposa y a mí usar cuando vienen a la puerta, entonces las consecuencias de esta salvación. La salvación es poner fe en Cristo Jesús. Ya hemos citado aquí en otras ocasiones, me parece, Juan 1.12, que todo el que le recibe, una persona invita a Jesús a venir a su vida, a gobernarla, a dirigirla, porque le considera Señor, entonces el privilegio, la potestad implicada es ser hijo de Dios. Aquí es donde tenemos un momento de paro con el testigo. Porque si él dice, sí, nosotros hijos de Dios también. No, hagámosle reflexionar en estas observaciones. Hagámosles ver que su organización no cree que todos son hijos de Dios, sino solamente 8,000 y pico los ungidos. Hagámosle la precisión de que hay en los testigos de Jehová la creencia de los amigos de Dios, que son la mayoría, y los hijos de Dios, que son 8,600 y pico. Y entonces, mostrémosle que, sin embargo, la Biblia dice que son los privilegios del que recibe, acepta a Jesucristo en su vida, de ser hijo de Dios para todos ellos. Y Romanos 8.14, que es un texto también auxiliar en este sentido muy bueno, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí lo dice de otra manera, entonces, porque el primer versículo les ha hecho pensar que si él no recibe a Jesucristo en su vida, si no le quiere recibir, si no le acepta, y dirá que sí, pues entonces hijo de Dios. Oh, no, 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 sí, hombre, aquí lo pone, la palabra de Dios es cierta, es verdad, pero míralo de otra manera en Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu, ¿eres tú guiado por el Espíritu? ¿Son los de la grande muchedumbre guiados por el Espíritu? Y aceptan que lo son, aceptan que lo son. Entonces son hijos de Dios también. Según la palabra de Dios tienen esa potestad. Pero entonces es más, si son hijos de Dios, entonces, como dice el versículo 17 del capítulo 8, y si hijos, también herederos. Y si hijos, también herederos. Vamos a ver, qué bonito es que una persona sepa sus privilegios por aceptar a Jesucristo en su vida de todo corazón. Que lo sepa, que lo entienda, que lo capte. Por supuesto, nosotros, antes de tener estas conversaciones, ya lo he mencionado en alguna otra conferencia, debemos siempre pedir la bendición del Señor. Nosotros no somos nunca autosuficientes en estas cosas. Necesitamos la dirección del Señor. Y la persona que está delante de nosotros también necesita la actividad del Espíritu Santo. La proclamamos, la pedimos. Pero si nosotros tenemos delante una persona que simplemente no hace ninguna reacción en absoluto, y que a verdades tan grandes no le impactan para nada, ni le preocupan para nada, y ahí está esa persona simplemente tratando de defender el error sin ningún atisbo de interés en cuanto a aceptar estas grandes verdades de la palabra de Dios, al final, después de un tiempo, tenemos que plantearnos la cuestión y decirnos, bueno, ¿pero qué tengo delante yo? ¿Una persona que está buscando, a quien yo tengo la comisión del Señor de ayudar, o una persona que simplemente se está resbalando y justificando? Pues llega el momento en que pues decimos, cortamos aquí. Porque si en un tema tan vital como este de la salvación, de lo que se deriva de aceptar al Señor Jesucristo, de la potestad que se nos da, tema más claro que este no puede haber en la Escritura, y no nos lo acepta, ¿cómo va a aceptar otros temas más difíciles de explicar y de sostener con la Escritura, que rayan en lo escatológico, en lo futuro, en lo de más allá? ¿No es cierto? Tenemos que replantearnos esto. Yo estoy pensando, cuando hablo con testigos así, Señor, tú no le estás iluminando ahora a esta persona. No le estás revelando. Por lo que yo veo, Señor, y la oración que le hemos hecho antes, ¿no? Señor, revélanos, muéstranos si tenemos delante una persona que está siendo recipiente. Pero si tú no estás haciendo obra, ilumíname para ver, para discernir el camino que debemos echar. Y por eso nosotros, mi esposa y yo, adoptamos muchas veces la posición, la postura de cortar con mucha amabilidad y no seguir en cuestiones que simplemente engendrarían, como dijo Pablo a Timoteo, contienda. El siervo de Dios no ha sido llamado a ser contencioso, sino amable para con todos, capacitado para enseñar. Así que yo no soy la persona que nos vamos a otro. Yo no soy esa persona. Creo que es una pérdida de tiempo muy grande, y el tiempo es oro, como se suele decir. O si la persona, pues, que tengo delante sigue escuchando, y creo que me sigue por lo menos escuchando, aunque yo tenga mis dudas, pues yo incluso le plantearía seguir la próxima semana tratando ese tema tan importante. La reacción que vamos a tener ahora nos ayudará un poquito a determinar si de verdad está interesado en el tema. Pues seguramente va a decir que sí. Pero lo que hacen otros es decir, bueno, en este tema usted dice esto, pero ¿y qué hay en el otro tema? Suelen sacar el tema de la Trinidad, casi siempre, ¿no? O el castigo eterno y cosas así, ¿no? De lo cual hay mucho que decir. Entonces, nosotros también les mencionamos que nuestra ética cristiana no nos permite pasar a otro tema sin haber aclarado, haber agotado bien el que estamos considerando en principio. Y de esta manera, pues, aprovechemos el tiempo. No quiere decir ya con eso que esa persona no es oveja o no lo sea, o yo no sé, estas cosas están en las manos del Señor. Personas que hoy dicen no, dentro de un año ha pasado algo en su vida, el Señor ha seguido haciendo obra en sus corazones, como es la obra del Espíritu Santo de convencer a la gente, y de pronto tenemos una sorpresa. Bueno, no cerramos a nadie la puerta, no debemos cerrarla. Porque yo dije muchas veces no y no a muchas personas que me venían con su Biblia mostrando el Evangelio. ¿Pero qué quiso decir eso? Que yo estaba simplemente en un proceso, en una dirección. Pero nada más quería decir en mi caso personal y aún en el de mi esposa. Alternativas para hermanos o hermanas que dicen que no saben qué decir o que no se atreverían cuando vienen, por ejemplo, los testigos de Jehová a la puerta, después de escuchar sus versículos o su presentación de las revistas, pues mostrar algún versículo de la Biblia que apunte a la salvación en Cristo Jesús, nuestro Salvador, etc. Pues cuéntales el testimonio de tu conversión. Diles lo que tú eres, cómo te sientes, qué eras y qué hiciste un día, cómo oraste al Señor y le dijiste que viniera a tu vida y qué ha ocurrido. Esto es maravilloso, simplemente contar eso es maravilloso. Yo estoy leyendo ahora un libro muy interesante y el hermano que lo escribe dice que él, cuando estaba en la universidad, empezó a estudiar las escrituras al objeto de rebatirlas y criticarlas. Y así, con esta mentalidad, él empezó a investigar las Sagradas Escrituras. Y la que llegó a ser su esposa hizo lo mismo también. Pero luego, con el tiempo, pues hubo un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque empezaron a ver realmente, cuando el Evangelio alcanzaba a una persona, cómo cambiaba la vida de esa persona. Y él cuenta como su padre, que era borracho, pero borracho empedernido, casi diríamos alcohólico. Y conoció el Evangelio y dijo que el Señor Jesucristo viniera a su vida e hizo un cambio tan radical en su vida. Ese hombre que era insoportable en la casa, que le pegaba unas palizas a su madre, que la dejaba en el pajar ahí, en una granja, tirada al lado de la vaca. Y qué maravilloso cómo ese hombre cambió y el cambio que hubo en el hogar. Entonces este hombre, por estos hechos, por el poder que tiene el Evangelio de la Palabra de Dios, él dijo, pues me rindo ante la evidencia. Y entonces él también hizo la oración al Señor Jesucristo de que viniera a su vida. Y vino a su vida y la cambió. Y él muestra en este libro los cambios que él hizo en su vida. Y las cosas en que todavía está luchando, las áreas en que todavía él somete al Señor, ¿no? Por eso contar nuestro testimonio puede ser una cosa muy grata y muy positiva para la persona que nos visita. Pero nosotros normalmente escuchamos al que viene a nuestra casa, cuando este es el caso, y después de escuchar los 2 o 3 o 4 minutos, etcétera, y nos presenta la revista Atalaya Despertar, después de decir sí o no la cogemos, pues entonces decimos que, si nos permite, sacamos nuestra Biblia y leemos también 2 o 3 versículos. Ahora le damos el sermón nosotros a ellos. Como les hemos escuchado con educación, ahora ellos nos escuchan con educación. Y les planteamos ya el tema de la salvación, el Evangelio. Y entonces ya les mencionamos que nos gustaría que otro día vinieran para tratar ese tema. Y algunos han dicho sí. La única cosa que ocurre es que vienen con alguien que sabe más. Esto es lo que pasa. Y ya te lo presentan así. Vengo con este hermano, que a lo mejor te dicen es precursor, aunque la persona no sepa qué es eso. O te vienen con un anciano, dice este es anciano, o es un siervo ministerial, o es el siervo de circuito. Y bien, sabe más que yo, y entonces pues bien, empiezas ahí. Y es interesante porque muchas veces, hablando al que sabe más, el que se está beneficiando es el que sabe menos. Y esta experiencia se repite. Y hemos tenido experiencias interesantes al respecto. Así que nunca digamos, bueno, este ya sabe mucho, ¿qué hago yo con él? Pero a lo mejor el otro empieza a beneficiarse de la sencillez de las Escrituras y de la amabilidad con que tú estás enfocando el tema de la salvación. Por lo tanto, si nos lo ponen en bandeja porque ya vienen a tu casa, no desaprovechemos, sugiero, la oportunidad de presentarles el Evangelio de la salvación. Supongamos que aceptan. Que aceptan que no hay salvación en ningún otro. Que la salvación no es por obras. Qué alegría nos va dando, ¿verdad? Cuando esto ocurre. ¿Qué ocurre si esta persona entiende ahora que sí se considera hija de Dios porque la Biblia le da esas prerrogativas y es la verdad? Y lo cree, lo cree. Bueno, esto no puede ser el fruto de su mero entendimiento, es la obra del Espíritu de Dios en esa persona. Ya tienes evidencias de que el Espíritu Santo le está convenciendo de pecado, de la justicia que es en Cristo. sobre estos temas tan interesantes. Pues entonces tienes que hacer un seguimiento con esta persona, o se le debe hacer un seguimiento. Ahora, la pregunta que se plantea es, según quien sea él o ella testigo de Jehová, según sus vastos conocimientos o menos conocimientos, el tiempo que ha llevado en la organización, los puestos que haya ocupado allí o no haya ocupado, ¿quién va a atender ese seguimiento? ¿Me entendéis la pregunta? La iglesia local debería tener los medios para ayudar a personas de estos trasfondos. Ahora, si lo que ocurre es que no habíamos pensado nunca en eso, pues llega un momento en que se tiene que pensar en ello, porque parece que es mandato del Señor. Entonces hay que ver quién o quiénes en la iglesia tendrían esa inquietud provocada por el Señor, en el buen sentido de la palabra, con el don que también viene de arriba para ayudar a estas personas. Si la persona que ha tenido los primeros contactos, los contactos iniciales, se siente capacitada y así lo comunica a los hermanos guías de la iglesia, adelante, mejor siempre dos que uno, no enfrentarse solo, mejor hacer citas puntuales para hacer este seguimiento de estos contactos iniciados. Yo sugiero que cuando esto ocurre, y así se haga todo ordenadamente y por arreglo, entonces atender primero las inquietudes de la persona que viene de aquel trasfondo. Hay algunas cosas prioritarias de dentro de su conciencia, ¿no? De dentro de sí mismo. Y creo que entonces el ministro cristiano o la ministro cristiano debe hacer un papel muy interesante, no solamente como aquella persona que le va a hablar de la palabra, le va a exponer el evangelio de la verdad que es en Cristo, sino además al escuchar las inquietudes de la otra, las cosas que le han pasado, cómo se ha sentido, hacer un poquito la labor de psiquiatra también. Yo necesité ayuda bastante especializada, en el sentido de que después de más de 20 años de servir en tantos puestos en la organización y de tener tanta mentalización, entonces empecé a sufrir una especie de problema cuando salí de la organización y acepté al Señor, por supuesto, y 100% su palabra, y empecé a contactar con la iglesia local y todo esto, pero hubo una crisis de identidad en mi vida muy difícil de explicar para mí, muy difícil de explicar. ¿Quién era yo en ese momento? Yo no sabía si era este o era el otro. Y aunque tú razonas que no eres este, o que no eres el otro, sino eres esto, pero hay muchas cosas aquí dentro, en el subconsciente, hay muchas cosas subjetivas que tú mismo no las digieres. Se necesita mucho la ayuda del Señor, que la tienes. Él es fiel. El énfasis en la oración de acudir constantemente al Señor también es cierto. Pero el Señor se valió de medios humanos para ayudar a personas. Cuando se le dice al evangelista Felipe, corre, únete a ese carro. Dios estaba usando un medio humano para ayudar a una persona. El apóstol Pablo, por supuesto, ayudó a muchísimas otras. Nosotros debemos ser personas, bueno, y el mismo apóstol Pablo recibió ayuda también, cuando el Señor le dijo que fuera a tal lugar, a casa de un siervo suyo, en la calle recta, ahí en Damasco, todo esto, ¿no? Muestra cómo Dios lo ha hecho. Nosotros debemos estar dispuestos también a hacer lo mismo. Pero no olvidemos lo que habíamos leído antes. Preparados. Que tracemos bien la palabra de verdad. Escuchamos bien a la persona. Vamos viendo sus inquietudes. Vamos entendiéndola bien. Porque ya no se trata ahora solamente de conocer lo que son los testigos en este caso, su campo, su doctrina, sus creencias. Ahora tienes una persona, individuo ahí delante. Ahora se trata de ayudar a esa persona que viene de ese grupo. Ahora tienes que hacerte a esa persona para ganarla más, para que tenga más y más edificación. Va a requerir mucha oración de tu parte, ayudar a esa persona e irla viendo crecer en el conocimiento, en la gracia, en el amor, en todo aquello que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Sugiere el proverbio no caer en la tentación de ponerse a sermonear tanto al individuo, pim, pam, que lo aburramos con nuestras sermones y explicaciones. Esto también lo solemos hacer, porque somos nosotros los que lo sabemos y la persona que escuche. Pero cuando un psiquiatra va a ayudar a una persona, no, el psiquiatra no empieza dándole largos discursos a la persona y dice, ¿lo va entendiendo usted? El psiquiatra empieza por otro lado, empieza escuchando a la persona. Y hábleme ahora de esto. Y la escucha. Y luego le hace otra pregunta interesante, aunque el otro no sepa por dónde va, él sabe por dónde va. y sigue escuchando. Y a algunos de nosotros que tenemos el don de lengua, no digo de lenguas, de lengua, pues entonces a lo mejor empezaríamos a hablar, hablar y hablar y hablar, y la persona pues lo que necesita es sacar y sacar y expresarse. Y nosotros necesitamos oír y oír para entenderla mejor, en el caso ya de tener que hacer un buen seguimiento. Me estaba refiriendo ahora al principio de Proverbios 18:13. Quizá es una expresión un poco, al parecer, demasiado clara, pero está en la palabra de Dios, es parte de todo el consejo de Dios. Dice Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. En este caso es muy bueno que nosotros sigamos conversaciones bien cimentadas y que sepamos escuchar primero las inquietudes de esas personas, a ver qué es lo que le inquieta, a ver qué es lo que le preocupa. A lo mejor hay una cuestión doctrinal, una vez que ya ha aceptado el Evangelio, pero hay alguna cuestión doctrinal que le ata mucho o le preocupa mucho. Bueno, pues empecemos a atacar esa cuestión en el buen sentido del término. Preparémonos bien para ello. ¿Qué se necesita para aclarar una cosa? 3 semanas, pues 3 semanas. No tratemos de agotar todo un tema o toda una cuestión en una noche, sino que se puede decir, bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, la próxima semana proseguiremos con ello. ¿Qué ocurre cuando se nos pregunta algo que no sabemos? No pasa nada. Es humilde decir, pues mira, me quiero preparar un poquito mejor sobre esto. Toma nota, prepárate para la próxima semana. No ocurre nada si alguna vez sale algo a la conversación que no lo sabemos explicar bien en ese momento. Nos estamos preparando nosotros también. Y cuando estas cosas básicas o que más le preocupan hayan sido aclaradas, entonces sería mejor ya empezar un estudio bíblico regular, sistemático. Y entonces puedes recibir sugerencias en tu iglesia, algún material que sea ameno, interesante y progresivo, empezando desde Dios, dijéramos, su creación, el hombre, su miseria, un ejemplo que estoy poniendo, Cristo, sus oficios, y siguiendo ahí para adelante, ¿verdad?, avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, empezando, como es lógico, tan pronto se pueda, esto con oración reverente a nuestro Dios y Padre, y continuando así con esta misiva. Estamos hablando por experiencia, y esto que yo estoy sugiriendo, Tere y yo lo hemos ya puesto en práctica muchas veces, y estamos muy agradecidos al Señor de poder sugerir aquello que nosotros hemos visto que ha tenido verdadero resultado en la vida. Y varias personas han llegado a conocer al Señor, y algunas de ellas se han bautizado en agua como símbolo de esa consagración a Él para servirle para siempre. Hemos tenido algunos gozos de estos muy interesantes. Pero claro, también toda esta experiencia de años nos ha enseñado muchas cosas en cuanto a lo que sí y en cuanto a lo que no hacer. Y hemos visto algunos muy aturdidos. Con algunos que han venido de la organización de los testigos hemos empleado años y finalmente quizá no hemos logrado grandes cosas, aparentemente. Y hemos echado 2 o 3 años de ayuda, a veces viajando a sitios, pero no nos desanimamos, ni tampoco creemos que sea tiempo perdido, no lo podemos juzgar de esa manera. Y quizá hasta otra ocasión conveniente para reanudar aquello. Las personas así pasan a veces por lagunas, por situaciones. Parece que ahora están muy animados y de pronto pueden estar muy decepcionados. Estas cosas se observan. Esto no quiere decir gran cosa. Eso solamente quiere decir que hay que orar, hay que seguir preparándose, hay que seguir mostrando mucho cariño, constante y amor. Unos vienen más afectados, otros menos. Por lo tanto, los casos no son todos iguales. Ahora llegaría el momento en que, si la persona, como está ocurriendo en miles de casos en el mundo, que se convierte no en una organización, sino a Cristo Jesús, su Señor y Salvador, pues que hay que hablar a esa persona de la iglesia local, hay que prepararla en torno a la iglesia local, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros nos preguntamos también en un momento, ¿dónde están mis hermanos? ¿Quiénes son ahora mis hermanos y mis hermanas? Pues si nos habían enseñado que los hermanos estaban todos en los testigos de Jehová, ¿no? Y lo que estaba fuera en el sentido religioso, todo era Babilonia la Grande. Todo, todo, absolutamente todo. Se podía llamar como fuera, hindú o judío como sistema religioso, o católico, o hindú, o lo que fuera. Todo era Babilonia la Grande. Entonces, cuando sales de allí, dices, ¿y ahora mis hermanos quiénes son? ¿Los babilonios de dónde son? Son mis hermanos ahora, ¿no? Pero el Señor es fiel y Él va a seguir mostrando todas esas cosas. Pero yo quiero advertir de algunas cosas que no son apropiadas, porque creo que no va con lo que la palabra de Dios enseña, ni la experiencia ha demostrado que sea así. Por ejemplo, algunos hermanos, y puedo decir que solo algunos, cuando han hablado a la persona a quien desean integrar o que se integre en la iglesia local, pues hablaron muy mal de todo lo que es secta, incluso los testigos, muy mal, muy mal, muy mal, pero de la iglesia, muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Entonces, claro, no sé si entendemos qué clase de terreno se está preparando, porque todos allí somos tan felices o todo es tan... porque, claro, ya hemos puesto nuestra confianza en el Señor y tal, y ya vamos predicando una utopía, pues que no hemos llegado todavía al paraíso. Es que estamos todavía en este lado de la avenida, y las cosas que Pablo enseñaba a los hermanos, de que si había un motivo de queja, que se perdonaran, como Cristo nos perdonó, que nos vistiéramos de amor, pues que esas cosas todavía aplican, y que hay iglesias que tienen también problemas, como había problemas en Galacia, en la iglesia que había ahí, o en los corintios, o aquellas siete iglesias en Asia que apunta al principio Apocalipsis, pues había algunas que estaban un poco mal, espiritualmente hablando, ¿no? Ahora, estas cosas se pueden también ver hoy, y por lo tanto tenemos que ser muy correctos y muy sensatos al momento de decir, bueno, pues hay hermanos y hermanas, claro que sí, muchos hermanos y muchas hermanas, es la iglesia, y cómo nos ayudamos los unos a los otros, cómo funcionan los dones, pero siempre recordando que somos todos todavía humanos imperfectos, con debilidad. Tenemos una vieja naturaleza dentro, luchamos contra esa vieja naturaleza. Y cuando estudiamos con una persona así, ni siquiera hablar muy bien de yo mismo, ¿no? Hombre, es que yo conozco el Evangelio tantos años y entonces... No, mostrar también que no, que real somos como cualquier otra persona y de vez en cuando pues no va mal si contamos alguna cosilla contra la que luchamos. Pues yo es que tengo un carácter así, pero bueno, el Señor me está ayudando, ¿no? No pasa nada, o sea, demostremos las cosas como son, efectivamente, y preparemos a las personas para lo que se acerca. Ahora, nosotros como iglesia local deberíamos tener en cuenta algunas cosas. Cuando un niño nace a la familia de Dios, nace chiquitito. Y nace chiquitito y absorbe mucho tiempo. Esto aplica a cualquier persona que venga de cualquier trasfondo, el que sea. Entonces, entendámoslo. No empecemos a tener imposiciones de ciertas clases innecesarias para aquellas personas nuevecitas que acaban de llegar y que a lo mejor tienen 3, 4 meses o un año o lo que sea más o menos. Porque el apóstol Pablo observó esos problemas en su propio día y los trató de atajar. Yo creo que no hay problema que tengamos hoy que no haya existido entonces y que no esté aquí en la palabra de Dios contemplado. Pero yo cuando leo Romanos 14 y Romanos 15, el primer versículo o los primeros dos versículos, me doy cuenta que esas cosas ocurrían entonces. Ya se ha convertido una persona, quizá fruto de una predicación en una sinagoga y la obra del Señor ahí por medio del Espíritu Santo, pero entonces ahora en la iglesia, ¿qué actitud tomamos para con esa persona que acaba de venir, que se está integrando? Dice el apóstol en Romanos 14:1, recibid al débil en la fe. Recibidle. ¿Eso qué quiere decir recibidle? Hombre, un buen abrazo, que se sienta bien entre nosotros, con mucho cariño, mucho amor, pero dice, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, ¿qué podía ocurrir? Pues que ahora lo coge uno porque, mira, pam, 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 la paliza, ahora otro, pam, 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 la paliza. ¿Y tú cómo ves esto? Pues eso no es así, ¿eh? Pim, pam, pam, otra paliza. Y entonces Pablo, pues sale al paso y dice, pero no para contender sobre opiniones. Y él menciona incluso algunas de esas cosas en Romanos 14 con las que se contendían, algunos cuyas conciencias no eran débiles porque ya pasaban de ciertas cosas, pero que querían sobreimponer ciertos puntos de vista de su firmeza sobre otros que eran muy nuevecitos y no tenían esas cosas todavía tan claras, al final no les estaban haciendo mucho beneficio. ¿Por qué no dejar que haya un poco de tiempo, de crecimiento, y reconocer que los que vienen a la familia pues son pequeñitos, que dan un poquito de guerra en el sentido de que necesitan mucha atención y cosas por el estilo? O lo que nos recuerda el capítulo 15, el siguiente, hermanos, versículos 1-2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, bueno, los que ya llevamos años en el Señor, entendiendo la verdad del Evangelio, y ya estamos más maduros, bueno, pues vamos a soportar las flaquezas de los débiles y vamos a tener en cuenta que en una familia, cualquier familia que tenga unos cuantos miembros, pues suele tener niños chiquitos, medianos y luego están los mayores. Y esto es una realidad también en la iglesia. Y si esa realidad no fuera así porque todos son mayores, pues entiendo que esa iglesia no está creciendo. Ahora, si la iglesia está creciendo, pues quiere decir que están viniendo gente nueva. Y esas personas nuevas, pues son pequeñuelos, espiritualmente hablando, y hay que entender su idiosincrasia. Tiene que haber un orden. A veces ocurre que alguien puede integrarse, hay unas personas ya que le están ayudando en este estudio bíblico sistemático, pero no desean llegar al punto 10 porque están en el punto 3. Y todavía no hay un buen terreno para el 10, ¿me entendéis? Pero si no hay un poco de orden en esto, pues alguien puede adelantarse a todas las cosas y empezar a enseñar todo lo habido y por haber, adelantarse a los maestros y... No, sería bueno que en todo el orden que Dios nos ha mostrado se mantenga. Dios es un Dios de orden. Y luego dice, y de paz. El orden es importante para la paz. Y cada uno a lo suyo, ¿verdad? Según el don que haya recibido del Señor. De manera que entendiendo esas cosas, pues marchamos bien. Y que no es lo mismo... que venga una persona del trasfondo que generalmente viene en católico romano, que de a lo mejor testigos de Jehová, o mormones inclusive, hay una diferencia. Porque generalmente los que han llegado a ser testigos de Jehová ya vinieron del catolicismo. Y expliqué que una consecuencia, una razón de esa consecuencia podría ser que quizá los testigos ya estaban predicando más activamente que muchos de nosotros expresando el Evangelio, y por esa razón alguna persona que estaba confundida de aquel lado clamó, y al día siguiente llegaron los testigos y dijeron, pues esto tiene que ser la respuesta de Dios, ¿no? Y empezaron ahí a agarrar, lo vieron todo muy bonito, mucha organización, oye, se ayudan también unos a otros, etcétera, además muy bien vestidos, pues esto debe ser. Para luego, a lo mejor, después de 10 años o 15 años, ver que no podía ser. Pero después de mucho trauma, fíjate ya, primero salieron de un sitio y ahora salen del segundo. Lo entendemos esto, hermanos, lo entendemos. Tenemos que esforzarnos un poquito y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Le decimos, no, hombre, si es que aquello era falso y lo otro también, pero aquí está. Esto es. ¿No? Hay que tener mucho cuidado. Ahora hay que demostrar ese cristianismo. Hay que demostrar ese cristianismo de verdad y que sobren comentarios muchas veces. En suma, yo lo que quería decir es que hay que prepararles para lo que se espera cuando se integren a una iglesia local. Un texto que Tere y yo hemos usado en algunas ocasiones es Colosenses 3:12-14. Y hemos hablado de estos versículos y explicado lo que eso quiere decir en relación con la iglesia local. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es vínculo perfecto. Bien, habla aquí el apóstol de que nos vistamos de paciencia, de humildad, que nos soportemos unos a otros. Y el término soportarse. solemos saber personas que nos parecemos más, tenemos una idiosincrasia parecida a la de otras y hacemos más rápido amistad. Yo pienso que esto no tiene grandes méritos. Esto ocurre también en cualquier parte, ¿no? Además de que la amistad debe ofrecerse, no exactamente exigirla de los demás. Pero en otros casos creo que la amistad, aunque a veces uno la ofrece y la va ofreciendo, pues que no pasa de cierta raya, ¿no? Hay formas de ser que por naturaleza casi que chocan. Y Pablo dice aquí soportarse unos a otros y perdonarse unos a otros. Entonces, a lo mejor a mí la parsimonia de otra persona, aunque sea miembro de la iglesia, bien, yo respeto todo, ¿no? Pero yo, como soy tan nervioso y me gustaría hacer todo ya, pues a la parsimonia del otro la interpreto a mi modo de otra forma y yo, pues mira, no puedo hacer gran amistad con esa persona. O choco fácilmente, o ella choca fácilmente conmigo. Quiero decir que hay choques, y los hay, de personalidad, o porque hablamos a veces por impulso, por la imperfección, pues otro coge la palabra, no es edificado, se siente ofendido, a lo mejor ni tú lo sabías, bien, estas cosas pasan. Pues cuando comentamos estos versículos lo decimos, pues esto pasa también entre nosotros. Y es mejor a veces pecar un poquito más, de alarmar un poquillo, que no de la gran utopía, para que las sorpresas se la lleven en el sentido positivo. No diga, mira, me pintó todo tan bonito y no es así. A que diga, ah, pues no es tanto como él me dijo. Yo veo aquí más amor y más armonía que la que me estaba pintando este hombre o esta mujer de Dios, ¿no? Esta es la idea, que la integración en la iglesia local. La iglesia sepa que es un niño pequeñito y que el niño pequeñito esté siendo preparado del lugar al que él se va a introducir, a ser parte. Esa iglesia local de la que queremos que también se beneficie de esa hermandad. Que durante todas las consideraciones sobra que se diga Cristo sea el centro, el énfasis sea Cristo Jesús. Que nunca pongamos otro fundamento, de ninguna manera, ni siquiera psicológicamente, que siempre sea Cristo el protagonista de todas las conversaciones y de todas nuestras admiraciones. Que no sea un seguidor de nosotros la persona a la cual estamos enseñando, que venga de allí, de los testigos de Jehová. Esto es, por supuesto, un desafío a algunos de nosotros, a lo mejor. Porque si nosotros en una iglesia nos consideramos hermanos más crecidos, entonces, pues se esperará que nosotros como tales, como ocurriría en una casa grande, ayudemos a los padres y en el trabajo de los más pequeños, ¿no? Pues yo creo que en la iglesia local es más o menos así también. Se espera de los hermanos más crecidos, mayores, espirituales, mejor ejemplo, mayor compromiso, y todo esto para beneficio de la persona que entra. Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios, quizás no hace falta buscarlo, sabio será. El que anda con sabios, sabio será. Entonces, esas personas que vienen ahora nuevas y se integran a la iglesia local necesitan rozarse mucho con estas personas más crecidas, más espirituales, y tener la atención, tanto como sea posible, de esas personas. Pero Santiago 3:13 hace una pregunta. Si es cierto que el que anda con sabios, sabio será, pero aquí se nos hace una pregunta desafiante, pues a cualquiera de nosotros, especialmente si nos consideramos ya más crecidos o más espirituales. Y el versículo 13 pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién? ¿Dónde está ese sabio? ¿Dónde está esa persona entendida? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra vez sale aquí a flote la palabra mansedumbre. Pero luego los versículos 17 y 18 mencionan unas cosas muy prácticas de esa sabiduría, que no es solamente una sabiduría del intelecto, que sabe muchos cientos de textos bíblicos. Dice versículos 17 y 18, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este es el hombre sabio, esta es la mujer sabia en una iglesia. Es esa persona pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos. Estas hermanas y estos hermanos son tan necesarios, son un haber tan precioso en cualquier iglesia. Luego, cualquier es testigo de Jehová que se integre a una iglesia local como cualquier otro, de vez en cuando va a necesitar alguna corrección y ajuste, ¿o no? Aún nosotros necesitamos de vez en cuando una corrección o ajuste. Y esta la obtenemos muchas veces estudiando directamente la palabra. O bien puede ser que el Señor use algún siervo de Él para acercarse a nosotros tratando de darnos una exhortación. Pero ahora, ¿cómo vamos a dar esa exhortación? Los testigos que se han integrado puede que se desvíen en cierto modo o de cierta manera, como cualquier otro puede hacerlo. Pero ahora, ¿cómo va a dársele la ayuda a esas personas? ¿Y quiénes? ¿Cómo y quiénes otra vez? Y el apóstol Pablo en Gálatas 6:1 contesta, ¿quiénes y cómo deberían hacerlo? Porque si no pueden venir muchos problemas añadidos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A mí me sorprende las muchas veces que sale el término, el vocablo mansedumbre en la Escritura, ¿no? Las veces que la palabra de Dios repite esto, seamos mansos. Que el carácter nuestro refleje tanto como sea posible el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que necesitan una corrección? Pues bien, considerémoslo lógico. No hagamos esa asociación. Los testigos, ay, no hagamos esa asociación. No, como cualquier otra persona que se integra a la iglesia local puede necesitar un día un consejo, una corrección, pero siempre habrá de hacerse ese consejo con ese espíritu de mansedumbre, como si lo diéramos a cualquier otro miembro. ¿Quiénes deben hacerlo? ¿Quiénes deben darlo? Aquellos que son espirituales en la iglesia, aquellos que están capacitados para hacerlo, preparados para ello. Se entiende que son hermanos crecidos, maduros, mayores, por también, entre otras cosas, sus años ya de experiencia y de conocimiento de la palabra de Dios. De cualquier manera debe percibirse, y deben percibir los que vengan, que somos hijos de Dios, que somos guiados por el Espíritu. Antes les leíamos a ellos, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, haciendo énfasis en hijos de Dios. Pero ahora yo leo el versículo haciendo énfasis en guiados por el Espíritu. Si una persona es guiada por el Espíritu, pues fijémonos bien las cuatro cosas como fruto del Espíritu que vienen encabezando las otras. Amor, vaya una. Gozo, paz y paciencia. Y si tuviéramos esas cuatro primeras muy mucho, qué hermoso sería, ¿verdad? Por supuesto, todos estamos creciendo. Todos estamos en el camino de la santidad. Todos estamos recibiendo la obra que el Señor ha empezado en nosotros. Y el Espíritu sigue haciendo obra en cada uno de nosotros y que siga haciéndolo. De manera que hemos recibido muchas sugerencias de quiénes son los testigos de Jehová, qué creen. Y claro, lo lógico era termináramos hablando de cómo ayudarles de una forma lo más práctica y real posible. Y lo que me resta decir ahora son simplemente algunos recordatorios en la conclusión de estas conferencias, agradeciendo mucho que hayáis estado acá y que algunas veces hayáis aguantado un poco, ¿no? Pero creo que de todas formas, algo de positivo podemos sacar de todo lo que se ha estado diciendo en estos días atrás. Y ahora quisiera hacer estas observaciones en forma de conclusión. Que en el futuro podamos diferenciar siempre la diferencia que hay entre el testigo de Jehová común, corriente, casi cualquiera que tú puedes ver predicando de casa en casa por la calle, con los líderes dirigiendo en las sedes mundiales de los testigos de Jehová. Y yo creo que esto no se hace siempre. Es decir, sabemos de la Biblia mala que tienen los testigos, los lugares donde se han alterado. Y entonces es como si nos enfadáramos y el testigo que vemos nos desquitáramos con él. No, él no lo sabe, pobrecillo, él es una víctima de esa situación. Tienen más responsabilidad los que hicieron esta Biblia en su día, ¿no? Y que luego han recibido cientos y miles de cartas de eruditos y de otras partes de la tierra y no han querido ajustar. Ahí está más la responsabilidad. Pero no en las personas de a pie, de entre ellos que son los más, la gran mayoría de entre ellos. Otra cosa que yo quiero que recordemos. Cómo el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra y estaban muchos del pueblo judío dirigidos por esas personas, por aquellos guías o líderes que tenían unas formas de ser casi que más sectarias, no podían ser. Pero él cómo veía a las gentes. A los líderes les decía muchas veces hipócritas. Parece mentira con todo lo que ostentáis ser y sin embargo os dejáis llevar por la apariencia de las cosas, ¿no? Pero cómo veía a las gentes. Como ovejas que no tienen pastor. Es decir, cuando tú ves un testigo de Jehová o cualquier otra persona, las ves con ojos de misericordia. Decir, pero pobrecita, no conoce el Evangelio tal como se explica en la Biblia por estas y estas razones. Y que esa misericordia te lleve a decirle al Señor, Señor, dame oportunidades de hablarles a estas personitas. Y con dulzura, Señor, la que tú me des, no la que yo tengo. Ayúdame a expresarle esos versículos, esas joyas que están en tu palabra, que hayan de ser iluminadas con tu espíritu. Que lo veamos así, con esos ojos, como el Señor veía las cosas, se compadecía de la gente. Otra cosa que debemos recordar siempre, que la obra de convencer es la obra del Espíritu Santo, que nunca debemos usar la Biblia para dar con el canto de la Biblia. La Biblia es para abrirla con apacibilidad. Y a los que están favorablemente dispuestos a expresarles lo que dice. Como Lidia, que escuchó al apóstol Pablo en un lugar de oración, ahí en un río. Y dice la palabra del Señor que ella estaba favorablemente dispuesta. Ella estaba dispuesta a recibir al Señor, la ayudó. Pues que nosotros recordemos que la obra de convencer es la obra del Espíritu Santo. Que nosotros somos solo colaboradores de Dios. Y que sepamos siempre cuál es nuestro papel. Que recordemos que en toda paciencia y amor debemos reflejar más y más el carácter de Cristo. ¿Cuál es la voz del pastor propio? ¿Cómo la oyen las ovejas hoy? Pues tiene que ser a través de nosotros, a través de nuestra conducta. Isaías 54, que esta pueda ser, dicho todo esto, dado todo este discurso, que esta pueda ser nuestra oración. La misma del salmista. Repito, Isaías capítulo 50 y versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Y esto es muy importante, hermanos. Porque estas personas, aunque aparenten una prepotencia muy grande y saber todo, están interiormente como cualquier otro, agobiado, cansado y necesitado de paz verdadera y auténtica y de esperanza y de una hermandad también genuina. Que el Señor nos dé la lengua de sabios para saber hablar palabras, las suyas, a los cansados. De nuevo, muchas gracias y que el Señor bendiga todo este uso que hemos hecho durante estas 10 conferencias de su palabra, para que podamos entender un poquito más quiénes son estas personas y hacernos a ellas al objeto de ganarlas, no para una iglesia, no para nosotros, sino para Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahora podemos tener unas palabras de oración y de despedida. Te alabamos, Señor, por el privilegio que nos das más y más de abrir tu palabra y sobre todo por el privilegio tan precioso de que tu Espíritu, cuando la abrimos con este deseo de aprender de ella, con esta humildad que la ilumina en nuestras mentes y corazones. Más importante, Señor, que tú nos des la capacidad para recordar lo que hemos aprendido oportunamente y esa lengua que dijo el profeta Isaías que necesitamos para que el cansado pueda ver y pueda encontrar esa paz y ese descanso en Cristo su Señor. Te damos las gracias, te pedimos perdón en lo que hayamos podido errar en estos asuntos y que tú, Señor, que has empezado obra en nosotros, sigas ayudándonos más y más a progresar en estos caminos. Para tu gloria, Señor, y para tu alabanza. En el nombre y mérito de Jesucristo. Amén.